8:30 de la mañana en Madrid, 2:30 de la madrugada en Santiago de Chile, donde me encuentro hoy. Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular. En la emisión correspondiente al 11 de junio de 2016, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los comerciantes de cereales estiman que la producción de grano de otoño-invierno podría situarse este año en España en algo más de 21 millones de toneladas, lo que supondría un aumento del 48% respecto al año pasado. Las primeras siembras de cereales de otoño-invierno en Andalucía han proporcionado unos resultados bastante inferiores a los de un año normal y todo apunta a que la campaña no será buena según Asaja Sevilla. Lo pudimos comprobar nosotros la semana pasada en Écija. La Comisión Europea ha autorizado a los Estados miembros a ampliar el periodo de pago de las ayudas de la PAC del año 2015 hasta el 15 de octubre frente al 30 de junio establecido. Ojo con esta noticia. La COAG ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario que investigue a día por posible venta a pérdida de aceite de oliva en un folleto oferta este producto a 2,19 euros el litro. Bruselas ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2017 las medidas excepcionales de retirada de frutas y hortalizas del mercado para hacer frente al impacto del embargo ruso en este sector. El cupo asignado a España es de 41.800 toneladas. Sigue sin haber decisión sobre la prórroga de la autorización del glifosato. La Comisión tiene previsto adoptarla por su cuenta a finales de junio y ampliarla hasta finales de 2017. Y siguen las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur para lograr un acuerdo de libre comercio. Hay mucha preocupación en el sector del vacuno de carne español. Hablaremos de este tema con Javier López de Asoprovac y también con don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio. Y tendremos nuestras secciones habituales como el consultorio de la PAC con don Fernando Miranda, el comentario de mercados. Iremos a sembrar arroz desde una avioneta en Sevilla. Hablaremos del nitrato de Chile en nuestra sección de historia, también de maquinaria y de la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
La entrada de aire muy cálido va a cesar. En el tercio norte se van a registrar tormentas frecuentes y un descenso ligero de las temperaturas. Sin embargo, en el sur peninsular los termómetros seguirán altos, aunque sin los agobios de la pasada semana.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. También nos ayuda hoy Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de recordar que se cumplen 3 años y 4 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Cinta, unos consejos.
Ahora sí, 40 de mayo en Hipercor. Equípate para el verano a los mejores precios en moda, alimentación, deportes, piscina.
Por ejemplo, llévate un 20% de descuento adicional en toallas de playa, bañadores y chanclas para mujer, hombre y niños.
Recuerda, 40 de mayo en Hipercor.
También en hipercor.es.
Sonidos que dan vida al campo. Sonidos que dan vida a los profesionales del campo. En New Holland nos esforzamos por hacer la vida en el campo más cómoda. New Holland, damos vida al campo.
Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita.
Pues efectivamente me encuentro hoy en Santiago de Chile después de haber pasado por Buenos Aires y haber tenido contactos con responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y del Ministerio de Agricultura para conocer cuál es su posición sobre las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea.
Porque yo la quiero.
Y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos? Nombre de una bebida alcohólica que se bebe mucho en Chile y en Perú. y el desierto, el nombre del desierto, situado al norte de Chile, que pasa por ser uno de los puntos más secos del planeta. Estas son las dos preguntas. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego cuatro libros, o cuatro ejemplares del libro Toros que han hecho historia, de Julián Agulla. Vidal Pérez Herrero, ¿estás por ahí? Buenos días.
Buenos días desde Madrid y feliz tu estancia en Chile. Preciosa ciudad.
Sí, señor. ¿Se presenta este libro cuándo?
Mañana a las 12 de la mañana en el Aula Bienvenida, en la Plaza de Toros de las Ventas.
Perfecto, y también cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar sus ofertas en su página web www.vivirelvino.com. Formas de participar: el teléfono gratuito 900 50 60 06, y también el correo electrónico oyentes@agropopular.com, y por supuesto a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen Crespo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir, quedan abonados. Además, hoy también, al igual que la semana pasada, tenemos un hashtag o etiqueta que hay que añadir a cualquier comentario de Twitter que se haga, y también, por supuesto, en las respuestas al concurso. Ese hashtag es Agropopular en Chile. Como ya saben, hay que colocar la almohadilla delante de Agropopular en Chile. Es requisito imprescindible para poder llevarse el premio, que junto a la respuesta esté este hashtag, que repito, almohadilla Agropopular en Chile. Y también se puede participar a través de Facebook. En esta red social no hay que poner ninguna etiqueta, facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no nos siguen, deben pinchar antes en me gusta.
Y por abonarse no cobramos nada, que quede claro. ¿Qué es lo que han dicho los oyentes a través de las redes sociales esta semana?
En Twitter hemos seguido recibiendo muchos comentarios por el programa de la pasada semana emitido desde una cosechadora de New Holland en Écija. Losada Carlos dice: muy grande César, por primera vez en España haciendo radio desde una cosechadora. José Fonseca pregunta: César, ¿llevabas la L?
No la llevaba, porque no iba conduciendo yo.
José Manuel apunta: más de 30 años siendo líder, porque cada sábado se fija un nuevo reto. Y José R. bromea diciendo: ¿cómo avanza la tecnología agrícola? Las nuevas cosechadoras incorporan un locutor de radio en la cabina.
Casi, todo se andará. Bueno, y a través de Facebook...
También muchos comentarios en esta red social sobre el programa de la semana pasada. Fernando Puch apunta: eres un fenómeno, solo falta meter al resto del equipo y al técnico de sonido en el remolque.
Todo se andará.
Elena Vicente Baez señala: yo recuerdo aquellas cosechadoras de los años 80 en las que tenía una tristelona para dar sombra. Bien que el progreso llegue a todos los sectores. Y Mari Carmen Contreras recuerda que cuando era pequeña iba con su padre con la cosechadora, y que después de 30 años sigue trabajando en el campo.
Y más cosas.
También se ha comentado una de las noticias que hemos publicado en nuestra web, en agropopular.com. Todo apunta a que este año se obtendrá en España una importante cosecha de cereales. Francisco García dice: pero los precios son los mismos que hace 40 años. Un año bueno será malo por los precios del cereal.
¿Alguna cosa más, Mamen?
Juan Carlos Carmona apunta al respecto: como bien dice el refrán, hasta el rabo todo es toro. Digo esto porque hay muchas sementeras que están heladas y hasta que no se terminan las parcelas no sabe de cierto. Y por último, Antonio Rojas comenta al respecto: pues por aquí en Sevilla las cosas no han comenzado bien. Casi todos los trigos van para pienso por no alcanzar los estándares de calidad, y lo que llevamos en Córdoba tampoco va bien. No sé de dónde sacan tanta cosecha, comenta.
Pues vamos a comenzar con la noticia de la semana. Hablamos de Mercosur, grupo compuesto por Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, de aquella manera, y también Brasil. A modo de resumen, deben tener ustedes en cuenta los siguientes puntos. Se ha registrado ya el intercambio de ofertas entre la delegación de la Comisión Europea, que negocia en nombre de la Unión Europea, y la delegación de Mercosur. Fue hace aproximadamente un mes. El capítulo agrario para conseguir ese acuerdo de libre comercio entre las dos partes es el que plantea más dificultades. ¿Los europeos qué quieren? Pues quieren vender sus productos industriales y sus servicios a los miembros de Mercosur, y los miembros de Mercosur pues quieren colocar en el mercado europeo sus productos agrarios como carnes, cereales y oleaginosas. ¿Cuál es el producto que plantea más problemas en la Unión Europea y en España sobre todo? El vacuno de carne. Y en las negociaciones agrícolas hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, el aspecto de aranceles y contingentes, puramente comercial, y luego los otros asuntos, es decir, la equivalencia de reglas, que respetemos las reglas, las dos partes, las mismas reglas, la protección de las denominaciones de origen, la propiedad intelectual, los transgénicos. En fin, un lío de mucho cuidado que puede tener importantes repercusiones para el sector agrario español. Y como decía, el vacuno de carne es uno de los que pueden tener más problemas. Saludo a don Javier López, que es gerente de Asoprovac, la Asociación de Productores de Vacuno de Carne. Muy buenos días, don Javier.
Buenos días, don César, buenos días.
Pues ya me contará usted en qué están metidos ahora, qué están trabajando, qué están estudiando en relación con este asunto y cuál es su nivel de preocupación.
Pues el nivel de preocupación es absoluto. El nivel de preocupación es absoluto porque estamos viendo que se están relanzando unas negociaciones, sobre todo sin tener en cuenta, realmente sin tener en cuenta, cuáles son las diferencias de costes de producción, cuáles son las diferencias legislativas que muy bien ha mencionado en una de las dificultades para este acuerdo. Evidentemente, nuestra prevención a este acuerdo, nuestra prevención a un acuerdo desequilibrado, es exactamente igual que la que puede suceder con el caso de Estados Unidos. Estamos previendo de los resultados, de las consecuencias de un acuerdo desequilibrado, de un acuerdo que no tenga en cuenta y no considere la enorme diferencia que hay en los sistemas de producción entre una zona y otra del mundo.
¿Y qué es lo que más preocupa a todos ustedes, a los ganaderos de vacuno de carne? ¿Algún aspecto más en concreto?
Bueno, pues realmente es esa divergencia legislativa, esa diferencia tremenda en los sistemas de producción. Para visualizar, yo creo que en palabras que todo el mundo pueda entender, si un productor europeo, un productor español, produce actualmente hoy de la misma forma que produce un productor brasileño, argentino, de Mercosur o de Estados Unidos, el productor europeo o español en particular, se le aplica el Código Penal, va a la cárcel. O sea, estamos hablando de un desequilibrio tan tremendo, tan brutal en los sistemas de producción, en la legislación, en el modelo europeo de producción frente al modelo de producción de otras zonas del mundo, que estamos hablando de una auténtica aberración, un acuerdo, una firma de un acuerdo que no tenga en cuenta esas diferencias.
¿Qué piden ustedes a la Comisión Europea y a la Administración Española?
Pues básicamente lo que pedimos es algo bastante complejo en estos momentos, que es sentido común y que se tenga en cuenta las diferencias que hay entre una zona y otra del mundo. Sentido común, porque realmente las consecuencias que puede ocurrir a largo, medio, largo plazo de un acuerdo que no tenga en cuenta todas estas cuestiones son absolutamente tremendas. Otro ejemplo, para que todo el mundo lo pueda entender, es la desaparición del sector textil en Europa por acuerdos con otras zonas del mundo que no han tenido en cuenta las diferencias en mano de obra o otra serie de cuestiones. Pedimos coherencia, básicamente que pedimos que la Unión Europea deje la hipocresía en la que está instalada. La hipocresía que obliga a las producciones europeas a producir de una manera y da barra libre a la entrada de otros productos que no cumplen esos requisitos o que no se realizan bajo esos requisitos. Pedimos que dejen de ser hipócritas.
¿Alguna cosa más, don Javier?
Bueno, pues realmente que tengamos en cuenta, hablamos en el debate, incluso ahora en el debate político en España, se habla mucho del sector agroalimentario, del sector estratégico, de la importancia del sector agroalimentario. Que tengamos todo en cuenta que el sector agroalimentario se basa en una producción primaria activa y en crecimiento. Con estos acuerdos, realmente el temor que tenemos es que esa producción primaria no pueda estar activa y en crecimiento. Y si esa producción primaria no está en crecimiento y activa, desde luego el tan cacareado sector agroalimentario y su estratégico dentro del conjunto europeo y español en particular, lo va a tener francamente difícil.
Pues muchas gracias, don Javier López, gerente de Asoprovac, la Asociación de Productores de Vacuno de Carne, y que haya suerte en estas negociaciones. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César, y muy buena estancia en Chile.
Ya no puedo más, cinta.
Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más.
Desde otros sectores se contempla la situación de otra manera. Eugenia, por ejemplo, ¿cómo se ve desde el sector del vino español?
Pues a diferencia de lo que ocurre con el vacuno, la liberalización de los intercambios con Mercosur sería una gran oportunidad para el sector del vino. En general, los responsables del Observatorio Español del Mercado del Vino señalan que todo lo que sea liberalizar el comercio y reducir trabas a los intercambios beneficia a España porque somos muy competitivos en este sector. Según ellos, no hay preocupación por la competencia que puede suponer la producción de esos países ni por costes, ni por precios, ni por calidad. Por otro lado, en materia de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas, el Observatorio subraya que en cualquier acuerdo de este tipo hay que defender la protección de las indicaciones de calidad europeas.
Y en el caso del aceite de oliva, preocupación por las trabas que puede imponer, que de hecho ya impone Argentina, ¿no?
Sí, en este sector ven elementos positivos, pero también otros preocupantes. Responsables de Asoliva, que es la asociación que agrupa a los exportadores, apuntan a Brasil como un mercado con mucho potencial para el aceite de oliva español. Este país ha incrementado sus importaciones de forma considerable en los últimos 15 años, hasta superar las 70.000 toneladas en las últimas campañas, y España ha enviado unas 15.000 toneladas de media en las cuatro últimas. Sin embargo, preocupa, como dices, el papel de Argentina, que desde hace tiempo intenta trabar y dificultar los envíos de aceite de oliva desde la Unión Europea a los países de su entorno en los que se está posicionando. Desde Asoliva precisan, por ejemplo, que ya nos ha cerrado prácticamente mercados como el chileno, además del suyo propio, el argentino, y busca conseguirlo con otros países de América del Sur. La producción argentina de aceite de oliva va en aumento, al igual que sus exportaciones, que se destinan principalmente a Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador y otros países del sur de América.
Finalizamos así esta noticia de la semana, aunque luego hablaremos también con don Valentín Almansa, hablaremos de este asunto, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura. Ahora, vamos con nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Una noticia importante: la Comisión Europea ha autorizado a los Estados miembros a ampliar el periodo de pago de las ayudas de la PAC del año 2015 hasta el 15 de octubre. En un principio esas ayudas tendrían que estar abonadas antes del 30 de junio, pero nos vamos hasta el 15 de octubre. Más datos, Eugenia.
Sí, la normativa establece que los pagos deberían concluir el próximo 30 de junio. En circunstancias normales, si no se cumple ese plazo, Bruselas aplica penalizaciones en los fondos del presupuesto comunitario que envía a los Estados miembros. En esta ocasión, sin embargo, los pagos podrán abonarse hasta el 15 de octubre sin penalización. La Comisión quiere dar más flexibilidad a los países que están teniendo dificultades para transferir a los agricultores las ayudas correspondientes al primer año de aplicación de la nueva PAC. En todo caso, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha pedido que esta excepción no se utilice como excusa para ralentizar el ritmo de los pagos y ha hecho un llamamiento a los organismos pagadores para que hagan lo posible por abonar las ayudas pendientes antes de que finalice el mes de junio.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Fernando, muy buenos días desde Santiago de Chile.
Muy buenos días, don César, rey desde Chile, que eres un inquieto, no paras.
Un viajero incansable. Primera pregunta de doña Esperanza Rivas Centeno, dice, es desde Galicia, dice, cuando declaramos pasto arbustivo, sobre todo en los montes comunales, no se contabiliza en el programa de la PAC en ninguna de las regiones y va como sin región. ¿Quiere esto decir que no se contabiliza o se van a crear unos nuevos derechos o simplemente contabilizarlos en la región 703? Por otro lado, las explotaciones con derecho a ayuda en zonas de montaña, ¿cómo van a contabilizar una hectárea de pasto arbustivo? ¿Como una hectárea o solamente 0,30?
Vamos a ver, para aclararnos un poquito con doña Esperanza, la declaración de superficies de pastos comunales es la verdad que una particularidad que puede ser incluso diferente de una comunidad autónoma a otra. En muchas ocasiones la superficie de pastos comunales se reparte por lo que se llama el órgano gestor, que puede ser o un ayuntamiento o varios ayuntamientos o incluso una diputación, que lo que asigna no es una superficie física de ese pasto comunal, sino el derecho a pastar para un número de animales que luego sí que se traduce en hectáreas. Por tanto, yo creo que doña Esperanza, en su caso concreto, como en el resto, imagino, los derechos y el valor que tengan estos derechos son los que le hayan asignado en estas fechas de atrás y, por tanto, si lo que va a hacer es seguir declarando la superficie sobre los mismos pastos comunales en los que venía declarando superficie, no tiene por qué preocuparse sobre el valor o sobre la activación de esos derechos. Yo creo que se trata, más que otra cosa, de la particularidad que tienen los pastos comunales a la hora de declarar las superficies. Con respecto a la segunda pregunta, se refiere a una ayuda al desarrollo rural, que son las ayudas en las zonas de montaña, que son ayudas que, aunque se declaran con la solicitud única de la PAC y las superficies se contabilizan de la misma manera, son ayudas que corresponden a la comunidad autónoma y que convoca a la comunidad autónoma. Por tanto, aquí puede haber variaciones también de una a otra. El factor al que se refiere, el del 0,3, puede ser el factor de modulación o de regresividad que esté aplicando la comunidad autónoma para el cálculo de la ayuda. Pero sin más información tampoco puedo precisarle más. Pero en ese caso lo único que le puedo decir es que las ayudas en zonas de montaña, aunque son parecidas de una comunidad autónoma a otra, los parámetros sí que pueden variar.
Mari Carmen Rodríguez dice, tengo unas tierras arrendadas y según contrato termina el arrendamiento en agosto. Quisiera arrendarlas a otro labrador y me pregunta, ¿se pueden arrendar con todos los derechos de la PAC?
Bien, aquí, doña Carmen, siempre que lo tengan así acordado en el contrato de arrendamiento, que por lo que dice vence ahora, puede hacer que el arrendatario actual le ceda los derechos al nuevo arrendatario, que debe ser agricultor activo. Recuerde esto, que debe ser el agricultor activo. Al mismo tiempo, usted le arrendaría las tierras al nuevo arrendatario. Tiene que tener en cuenta, doña Carmen, que las cesiones de derechos de pago básico solo pueden hacerse entre agricultores activos. Y yo supongo que doña Carmen no es agricultora activa. Por ello, es muy importante que la cesión de los derechos de pago básico la realice directamente el antiguo arrendatario al nuevo, que tiene que ser agricultor activo. Por tanto, que tenga esa precaución, que la transferencia de derechos se tiene que hacer entre agricultores activos, nuevo arrendatario y antiguo arrendatario, y luego el arrendamiento de las tierras que se le haga a ella al nuevo arrendatario. Esa es la precaución que tiene que tener doña Carmen.
Ayer hubo una reunión en la que usted participó. Las organizaciones representativas del sector hortofrutícola solicitaron al Ministerio de Agricultura la apertura lo antes posible de un cupo para transformar el zumo melocotón en nectarinas y paraguayos retirados del mercado.
Eso es, eso es. Pues estuvimos analizando cómo está la situación de la campaña de fruta de hueso, sobre todo por de cara a las próximas semanas, que es donde se produce el máximo pico de producción. Y bueno, pues teniendo en cuenta que todavía tenemos un sobrante de 6.000 toneladas del cupo que nos vence el 30 de junio, y teniendo en cuenta que precisamente ayer la Comisión anunció que a partir del 1 de julio entra en vigor el reglamento que prorroga las medidas del veto ruso durante otro año más, pues estamos analizando la posibilidad de que, junto con la cantidad que hemos sobrado del reglamento que vence el 30 de junio, más con las 11.400 que tenemos en fruta de hueso, con el nuevo reglamento, intentar valorar, vamos a valorar a ver si es posible hacer una transformación en zumo, de manera que nos sirva un poquito como suelo de precio para el mercado. Pero todavía no es una decisión que hayamos tomado, César, es una cuestión que estamos evaluando, porque lógicamente tenemos que tener en cuenta todos los parámetros antes de tomar una decisión.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda. Hasta la próxima semana. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC. Es decir, por último, que unos 200 alcaldes de municipios andaluces se concentraron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura para exigir que se incluya entre los beneficiarios de ayudas asociadas de la PAC al olivar dependiente, la uva pasa y el trigo duro. Finalizamos el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos ahora de fiscalidad.
Porque estoy prisionero de Hacienda.
Hacienda amplía las reducciones de módulos a ciertos cultivos en algunas provincias, Eugenia.
Sí, el Ministerio de Hacienda publicó finalmente el pasado sábado una orden en la que amplía las reducciones de módulos para la declaración del IRPF a ciertas producciones en municipios concretos de ciertas provincias. Entre las nuevas reducciones incorporadas figuran las aprobadas para los productos hortícolas en municipios de Almería, los productos del olivo en ciertas zonas de Lérida, la uva de mesa y ciertas frutas en Alicante y el caqui en municipios de Valencia. A pesar de esta ampliación, todavía ha habido algunas protestas por parte de organizaciones agrarias. Por ejemplo, COAG de Almería considera que las rebajas se siguen quedando cortas en esta provincia.
Ponerme el himno de Montoro, por favor.
Vete, no vuelvas, nunca jamás. Vete, no vuelvas, nunca jamás. Vete, no vuelvas.
madrugada aquí en Santiago de Chile, 3:54 en Argentina, donde nos vamos ahora mismo.
No llores por mi Argentina, mi alma.
Tengo el placer de saludar a Flavio Hugo Remacchi, que es un oyente que se pone de Argentina, que se pone en contacto con nosotros y al que tuve el placer. A través de Twitter se pone en contacto con nosotros y tuve el placer de conocer el pasado miércoles en Buenos Aires. Flavio, muy buenos días.
Buenos días, César, acá con los resabios de la emoción por ese encuentro.
¿Cómo te enganchaste tú a Agropopular?
Agropopular me enganché una madrugada de sábado para mí, después de dejar la audición fija en COPE, en la aplicación TuneIn, escuchando los partidos de fútbol. Y casualmente acá en Argentina hay un programa similar los sábados por la mañana en el mismo horario que el de ustedes, pero que dura 3 horas, que se llama La Hora del Campo. Y dije, oye, en España también hay una Hora del Campo, pero se llama Agropopular.
Tú no tienes relación directa con el campo, ¿no?
No, simplemente mi admiración por la naturaleza y saber que el motor de este país siempre fueron los frutos que dio el campo, como la agricultura y la ganadería.
Fue un placer conocerte, Hugo, y esperamos que sigas con nosotros durante muchos años.
Por supuesto, igualmente para mí fue una emoción terrible poder estrecharle un abrazo. Acá siempre imaginé que ese abrazo se le iba a dar en Madrid, pero usted la mañana del miércoles me sorprendió.
No pierdas la esperanza, además tengo que decir que acudió con la camiseta de Agropopular que le enviamos hace unos meses. Flavio, muchas gracias y ya he visto que has contestado a través de Twitter a la pregunta que hoy planteábamos. Muy buenos días, o buenas madrugadas.
Buenos días, un abrazo, César.
Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Este es un mensaje para todos los que estáis camino al trabajo. Queremos que pongáis a prueba la red 4G de Vodafone. Ahora mismo, en directo. ¿Estás en un autobús lleno de gente, en un taxi y en hora punta? Estés donde estés, pon a prueba nuestra red 4G y envía ese vídeo a todos tus contactos. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que te compensamos si no quedas satisfecho. Sin preguntas, infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone. Power to you.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Brincar con un balón de baloncesto en Brooklyn, balancearte en un bus de Bombay a Bangalore o brujulear por los bulevares en busca de Buda, beber brandy bajo la Bastilla, Borgoña o Burdeos en Burdeos y birras bávaras en Baviera, bajar de boutiques por un barrio bohemio, bordear el Bósforo en una barcaza en babuchas, burlarse del bigote y barba de un boxeador báltico o era balcano. Bibidi babidi bu, basta. Bostezar a la Bartola en el bungalow. Bienvenido al bien vivir. Verano empieza con B. B de Travel Brand.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Recaba algo así como va a parecer un accidente. Sí. Bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Más, chavales,
y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y unos segundos en Madrid, 3 de la madrugada aquí en Santiago de Chile, donde me encuentro hoy. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo para esta jornada y continúe con nosotros. Y si lleva desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros. Quédate conmigo y mis suspiros. En los próximos 30 minutos vamos a repasar las 31 noticias más importantes de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo, luego hablaremos de la cosecha de cereales, las previsiones de la Asociación de Comerciantes. Nos vamos a ir a sembrar arroz o a acompañar en la siembra de arroz por medio de una avioneta. Y también hablaremos de venta a pérdidas de aceite de oliva. Tendremos la primera parte del comentario de mercados. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Hoy estamos preguntando el nombre de una bebida alcohólica que se bebe mucho en Chile y en Perú, en los dos lados, y el nombre del desierto situado al norte de Chile, que pasa por ser uno de los puntos más secos del planeta. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir si todavía no están abonados. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí hay que pinchar en me gusta. Tengo que recordar que en el caso de Twitter, hoy tenemos un hashtag o etiqueta que hay que añadir a cualquier comentario en esta red social, y por supuesto en las respuestas del concurso, es @agropopular en Chile. Y tenemos que dejar muy claro que es requisito que esté el hashtag puesto para llevarse el premio, así es que no se le olvide a nadie.
Perfecto. Y están en juego 4 ejemplares del libro Toros que han hecho historia, de Julián Agulla, y también 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en su página web www.vivirelvino.com. Porque puros corazones, Chile mío. Y ahora vamos a resumir las 31 noticias más importantes de esta semana en forma de titulares. Eugenia y Mamen.
Empezamos con los cereales. Los comerciantes estiman que la producción de grano de otoño-invierno podría situarse este año en España en algo más de 21 millones de toneladas, lo que supondría un aumento del 48,3% respecto al año pasado.
Las primeras siegas de cereales de otoño-invierno en Andalucía han proporcionado unos resultados bastante inferiores a los de un año normal, y todo apunta a que la campaña no será buena, según Asaja Sevilla.
La campaña de siembra de arroz en la provincia de Sevilla ha comenzado con 25 días de retraso por las lluvias. Por ello, UPA ha reclamado a la Junta que se amplíe el plazo de siembra.
El Ministerio de Hacienda publicó finalmente el pasado sábado, 4 de junio, la orden por la que se amplía las reducciones de módulos para la declaración del IRPF a ciertas producciones en municipios concretos de algunas provincias.
La Comisión Europea ha autorizado a los Estados miembros a ampliar el periodo de pago de las ayudas de la PAC del año 2015 hasta el 15 de octubre, frente al 30 de junio establecido.
Unos 200 alcaldes de municipios andaluces se concentraron el miércoles frente al Ministerio de Agricultura para exigir que se incluya entre los sectores beneficiarios de ayudas asociadas de la PAC al olivar en pendiente, la uva pasa y el trigo duro.
El sector de fruta de hueso ha pedido la apertura de un cupo de transformación en zumo de melocotones, nectarinas y paraguayos retirados del mercado. El Ministerio de Agricultura estudiará esta posibilidad.
La COAG ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario que investigue investigue a día por posible venta a pérdidas de aceite de oliva. En un folleto oferta este producto a 2,19 € el litro.
El sector de vacuno de carne sería uno de los más perjudicados por la liberalización de los intercambios comerciales entre la Unión Europea y los países del Mercosur, según los productores.
A diferencia de lo que ocurre con el vacuno, la liberalización de estos intercambios será una gran oportunidad para el sector del vino, según el Observatorio Español del Mercado del Vino.
Por su parte, el sector del aceite de oliva ve elementos positivos, pero también otros preocupantes en un futuro acuerdo entre Bruselas y los países del Mercosur, principalmente por la actuación de Argentina.
Bruselas ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2017 las medidas excepcionales de retirada de frutas y hortalizas del mercado para hacer frente al impacto del embargo ruso en este sector. El cupo asignado a España es de 41.800 toneladas.
Sigue sin haber decisión sobre la prórroga de la autorización del glifosato. La Comisión tiene previsto adoptarla por su cuenta hacia finales de mes y ampliarla hasta finales de 2017.
Algunos Estados miembros están preparando propuestas para recuperar el equilibrio en el mercado lácteo comunitario. Francia, Alemania y Polonia piden ayudas para reducir la producción de leche.
Aumentan los contratos homologados de compraventa de leche entre ganaderos y primeros compradores, así como la indicación del origen de la leche en las etiquetas, según el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas.
Asaja Castilla y León ha pedido al gobierno que obligue a señalar el país de origen de la leche y el lugar donde fue envasada en el etiquetado, al igual que ha hecho Italia.
La Comunidad Valenciana anuncia ayudas directas de minimis para los productores cunícolas de la región, según ha informado la Unión de Llauradores.
Seguir una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos ya no es sinónimo de ganar peso, sino todo lo contrario. Contribuye a adelgazar, según un estudio elaborado por el grupo Predimed.
La situación de la reserva hidráulica ha vuelto a empeorar. Al principio de la semana se encontraba al 74,2% de su capacidad total.
Las últimas tormentas han provocado importantes daños en diversos cultivos de Aragón, la Comunidad Valenciana y la provincia de Lérida, entre ellos los cereales, el viñedo y los frutales.
El Consejo de Ministros autorizó ayer las obras de emergencia para reparar los daños por las crecidas de principios de año en las cuencas del Duero, Miño-Sil, Ebro y Júcar por un importe de 6,5 millones de euros.
En los mercados internacionales predominan las subidas en los precios de las materias primas agrarias. Tan solo descendió ligeramente el trigo en Chicago y París.
En el mercado nacional, los precios del maíz repuntaron y el resto oscilaron entre descensos y repeticiones. Muchas lonjas dejaron sin cotizar los cereales de otoño-invierno porque pronto ofrecerán precios de nueva cosecha.
Cambio de tendencia en los precios de las almendras con descensos de hasta 15 céntimos en Mercamurcia.
Subidas generalizadas en los precios del aceite de oliva en origen.
Las cotizaciones del porcino de capa blanca volvieron a subir esta semana, el lechón también al alza.
Semana sin variaciones en los precios del vacuno de carne. En ovino predominaron asimismo las repeticiones, aunque hubo algunas variaciones al alza y a la baja, dependiendo de los pesos.
En pollo y huevo, repetición de precios, mientras que en conejo se registraron subidas casi generalizadas.
En el tercio norte se van a registrar tormentas frecuentes y descenso ligero de las temperaturas. Sin embargo, en el sur peninsular los termómetros seguirán altos estos días.
La Asamblea General de Asaja Andalucía, celebrada el miércoles, reeligió por unanimidad a Ricardo Serra como presidente de la Organización Agraria.
Y un último titular, Bruselas ha desestimado el recurso del Club de Variedades Vegetales Protegidas y ha establecido que la mandarina de la variedad Tango es distinta y reúne las condiciones para ser registrada y protegida en el ámbito comunitario.
Vamos a repasar algo de lo que nos dicen los oyentes. Por ejemplo, Felipe Torres Puche dice: aunque no gane, aprovecho para saludar a mi familia chilena, viva Chile, y nos da la respuesta a las preguntas. Es a través de Twitter. ¿Qué nos han dicho otros oyentes?
A través del correo electrónico, Alfonso Muñoz nos cuenta desde Reynosa, Cantabria, que el sábado ha empezado con el cielo encapotado y 13 grados y medio. José Manuel Calero nos dice que en Granada está nublado, pero que hace casi tanto calor como en el desierto por el que estamos preguntando en el concurso. José Manuel Zaguirre nos cuenta que en Almería están ya en pleno verano y que tienen las playas a tope estos días. José Luis García comenta en su correo que en las playas de Huelva ha amanecido una bonita mañana. Carmen Méndez nos está escuchando desde San Feliu Sanserra, en Barcelona, tras su paseo matutino de hora y media. María Jesús nos cuenta que en Gijón está soleado y que están celebrando la Feria de San Antonio. Y Antonio Moreno nos dice que en Araal, Sevilla, los rendimientos del trigo duro han sido bastante bajos por el mosquito del trigo y la falta de lluvias en la sementera.
Pues seguimos esperando sus comunicaciones a través de las distintas vías. Vamos con un par de consejos.
Sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hay gente que tiene un dormir raro, hay gente que se levanta y se pone a hablar con la nevera.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Y el loro salía de la jaula y me llamaba. Que me quiere matar, que me quiere matar.
Pero no puede ser,
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
Llega las pillotadas.
Herrera en COPE.
Vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Previsión para hoy sábado.
Hoy tendremos intervalos de nubes altas en la mitad sur peninsular y alguna tormenta aislada en el Valle del Ebro y en las tierras del Maestrazgo. Al atardecer se pueden formar núcleos tormentosos en el Pirineo catalán. Las temperaturas serán suaves en Galicia y en el Cantábrico, templadas en la meseta norte y subirán por encima de los 30 grados en la meseta sur y en el sureste andaluz.
Domingo 12, Lucía.
Mañana aparecerán nubes bajas en Galicia y nubes altas en las dos mesetas. En el resto habrá intervalos nubosos, pero sin mayor importancia. Por la tarde se formarán nubes en la costa cantábrica y puede caer alguna llovizna. Las temperaturas refrescarán un poco en Galicia y en la meseta norte, pero se mantendrán altas en el centro peninsular y en Andalucía.
Lunes 13, Alejandro.
Quedarán restos de nubosidad en el Cantábrico y en los montes de Asturias, con algunas lloviznas que podrían extenderse a todo el Cantábrico por la tarde. También habrá nubosidad en La Rioja y Navarra, pero en el resto de las regiones estará soleado. Las temperaturas máximas seguirán suaves en todas las regiones del Cantábrico, aunque irán en aumento en el centro y este peninsular. Los valores más altos estarán en la Andalucía Oriental.
El usuario Molino Las Tinajas dice, ya estamos de siega de trigo en Cañete de las Torres, en Córdoba, a ver cómo sale, aunque no pinta bien. Vamos con el martes 14, Lucía.
El martes tendremos muchas nubes en las costas cantábricas, donde también caerán algunas gotas de lluvia. A mediodía las lluvias podrían extenderse a la provincia de Burgos. Habrá riesgo de tormentas en el Maestrazgo y en las demás regiones el ambiente será soleado. Las temperaturas máximas serán elevadas en todas las regiones del sur peninsular, con máximas cercanas a los 33 grados en el sureste.
Y estamos en la previsión del tiempo gracias a...
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Recuerdo que tenemos en marcha un concurso, sorteamos una Mercedes Citán entre todos aquellos que envíen una fotografía hecha con una Mercedes Citán. No tiene por qué ser una su Mercedes Citán, sino cualquiera que vean en un concesionario, que encuentren por la calle. Para conocer todos los datos del concurso y las bases, deben entrar en www.cope.es/Mercedes y ahí están todos los datos. Repito, www.cope.es/Mercedes. Y seguimos con la segunda parte de la semana, miércoles, jueves y viernes.
El miércoles habrá muchas nubes en todo el Cantábrico con chubascos dispersos. Caerán tormentas en el Pirineo y en Galicia. En el resto habrá sol. El jueves aparecerán chubascos en todo el Cantábrico con un acusado descenso de las temperaturas. El viernes 17 quedarán restos de chaparrones en el Cantábrico y en el oeste de Castilla y León, que por la tarde se extenderán al resto de la comunidad autónoma y también al Mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, refrescarán de manera importante en todas las regiones, unos 6 grados más bajas en el Cantábrico y entre 4 y 5 menos en el sur.
Baleares.
Tiempo soleado en general y chubascos el próximo jueves. Temperaturas máximas entre 26 y 30 grados y mínimas entre 17 y 18.
Canarias.
Nuboso. Chubascos el miércoles y el jueves. Temperaturas máximas entre 24 y 28 grados. Mínimas entre 17 y 18.
¿Y Ceuta?
Soleado, máximas de 20 a 23 grados y mínimas entre 19 y 20 grados.
Y Melilla.
También soleado. Temperaturas máximas de 20 a 24 grados. Mínimas entre 19 y 20 grados.
Finalizamos así la previsión del tiempo.
Quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
¿Cómo está la reserva hidráulica, Lucía?
Pues ha vuelto a empeorar y al principio de esta semana se encontraba al 74,2% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,7% en relación a los niveles de la semana anterior. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la cuenca del Segura es la que tiene las reservas más bajas, están al 38% de su máximo, seguida de la cuenca del Júcar, que tiene las reservas al 39,5%.
Y hablamos ahora de Dayon. Las últimas tormentas han dejado cuantiosos daños en producciones de varias comunidades autónomas.
En Aragón, las tormentas de granizo que se registraron al principio de esta semana han arrasado unas 1.000 hectáreas de cultivos de cebada, trigo y guisantes en la comarca de Los Monegros. Según la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, este año se espera una cosecha excelente, se esperaba en la comarca. Sin embargo, la tormenta ha dañado el 80% de los campos de cereal y el total de la producción de guisantes. En la Comunidad Valenciana, el pedrisco que cayó el pasado fin de semana en algunas localidades de Utiel-Requena ha dejado pérdidas de unas 2.500 hectáreas de viña. La Unión de Llorados calcula que los daños rondan el 1,5 millones de euros. Y en Lérida, el pedrisco que cayó el domingo causó daño en cerca de 1.250 hectáreas de frutales de la comarca del Segrià, principalmente melocotón y nectarina.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo, el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Nos vamos de siega.
Pasan por el camino los de
Los comerciantes de cereales prevén una cosecha de grano de otoño-invierno de 21 millones de toneladas. ¿Más datos, Eugenia?
Estos 21 millones de toneladas supondrían un aumento del 48,3% respecto a la campaña anterior. El incremento se debería a la mejora de los rendimientos, que en conjunto podrían alcanzar una media de 3.710 kilos por hectárea. En la previsión de los comerciantes destaca especialmente la cosecha de cebada, que superará los 10 millones de toneladas, con aumentos muy significativos en las principales comunidades productoras. Asimismo, la de trigo duro rebasará el 1 millón de toneladas, casi un 20% más que en la campaña anterior, como consecuencia, en este caso, tanto del crecimiento de la superficie como de la mejora de los rendimientos. Las cifras de los comerciantes son algo más elevadas que las presentadas por cooperativas agroalimentarias a mediados del pasado mes de mayo, en las que apuntaban a un volumen de grano de otoño-invierno de 20,27 millones de toneladas.
Y tenemos también información sobre los resultados en las primeras parcelas segadas en Andalucía. Lo adelantábamos la semana pasada, esos resultados son malos.
Sí, están proporcionando las primeras siegas unos resultados bastante inferiores a los de un año normal y todo apunta a que la campaña no será buena, según Asaja Sevilla. En esta provincia han recogido ya en torno a un 40% del trigo. Según ha explicado la organización, están encontrando importantes daños en el cultivo como consecuencia de las plagas, especialmente la del mosquito del trigo. El retraso y la escasez de las lluvias y la ausencia de frío este invierno han hecho que el mosquito prolifere y se convierta en plaga, causando daños en el grano. En la provincia de Cádiz han recogido un 50% aproximadamente. Desde Asaja coinciden en afirmar que la clima y las plagas han mermado de forma importante la producción de este año en la provincia. Sin embargo, han insistido en que la calidad del cereal es muy buena. En Aragón las perspectivas son buenas, salvo en la comarca de Los Monegros, según fuentes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de esta comunidad. La cosecha de cereales podría aumentar un 19% con respecto al año pasado. En esta región han empezado esta semana a recoger avena por el Bajo Aragón y algo de cebada. En unos días se generalizarán las siegas. Y por último, en Castilla-La Mancha todavía no han empezado a recolectar. Según Asaja Ciudad Real, las lluvias de mediados de marzo y de abril, junto con el descenso de las temperaturas, han provocado que se retrasen los trabajos de recolección.
3:17 minutos de la madrugada en Chile, 9 y ya 18 minutos en Madrid, nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
¿Cómo va la campaña de siembra del arroz en la provincia de Sevilla, Eugenia?
Pues ha comenzado con 25 días de retraso por las precipitaciones registradas a lo largo del mes de mayo, según fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores. La organización espera que, dadas las circunstancias, la Consejería de Agricultura amplíe el plazo de siembra, al igual que ha hecho con el algodón. Por ello, ha solicitado a la Delegación de Agricultura que realice el informe pertinente cuanto antes para que se acepte el retraso justificado de siembra. UPA Sevilla ha detallado que los recursos y mecanismos de producción naturales permitirán obtener un arroz de excelente calidad.
Y saludo a don Tomás Beltrán, que es el piloto que se ha dedicado a sembrar arroz en las marismas del Guadalquivir en la provincia de Sevilla. Don Tomás, muy buenos días.
Hola, buenos días, César. ¿Qué tal?
Es de la empresa Martínez Ridao Aviación. Bueno, cuéntenos, ¿están sembrando ahora arroz con avioneta, no?
Pues sí, estamos ahora en plena siembra y vamos un poco, digamos, retrasados, entonces tenemos que esforzarnos para poder estar cumpliendo con todos los clientes que nos exigen que vayamos sembrando rápido.
¿Cómo se hace eso?
Pues mire usted, esto se carga el avión, se le echa una saca de 500 kilos de arroz aproximadamente y pues el avión la transporta hasta la parcela y la va esparciendo en pasadas que tienen una anchura de 10 metros aproximadamente.
¿Tiene la avioneta una trampilla?
Sí, tiene una compuerta y una palanca y se le va abriendo la palanca y por esa trampilla cae sobre un plano horizontal que lleva debajo y lo va esparciendo.
¿Y cuánto dura cada una de esas pasadas?
La pasada depende de la largura que tenga la parcela, ¿eh? Pero entre vuelo y vuelo, el tiempo de vuelo puede durar entre 10 minutos, 15 minutos, digamos desde que el avión despega hasta que vuelva a aterrizar para cargar.
¿Cuántas hectáreas se pueden sembrar en una jornada?
En una jornada estamos sembrando aproximadamente de 100 a 150 hectáreas por avión.
Hemos escuchado ahí de fondo un sonido que es una de las avionetas trabajando.
Estamos arrancando ahora para el despegue. A lo mejor sí, a lo mejor deja de oírme en el momento en que el metamotor. Y bueno, pues continuamos hablando porque no me va a oír.
Sí que le escuchamos, le seguimos escuchando, don Tomás. ¿Requiere mucha pericia esta operación?
Sí, César. César.
Sí. Le decía a don Tomás que si requiere mucha pericia esta operación.
Hombre, esto requiere mucha pericia y mucha experiencia. Y los pilotos que se dedican a esto siempre hacen este trabajo porque esto cuesta de adaptarse y de aprender. Muchos de ellos son agricultores también, con lo cual conocen el tema del arrozal y, bueno, pues esto facilita mucho las labores. Luego tiene su pericia. Tiene su pericia porque las pistas son complicadas, son estrechas, son cortas, vamos limitados por pistas. Hay días que son ventosos y es de verdad, necesitan una pericia especial, sí.
Pues, don Tomás, le dejamos que siga con sus tareas. Muchas gracias por habernos acompañado, don Tomás Beltrán, piloto de aviación que se dedica a la siembra de arroz en Sevilla y que se dé bien la labor. Muy buenos días.
Muy bien, gracias por todo, César.
Son mis peras de arroz con ajo. Mis sueños se han teñido a mi té, pero son de arroz con ajo. Y a mi lado ocurre el milagro.
Finalizamos así nuestra sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a hablar ahora de aceite de oliva. La COAG ha denunciado que la cadena de supermercados Día oferta aceite de oliva a 2,19 euros litro, precio que está muy por debajo de las cotizaciones en origen y de los costes de producción.
Por ello ha solicitado a la agencia. Sí, decía que la COAG ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario que inicie una exhaustiva investigación por este presunto caso de venta a pérdidas. El responsable del sector del olivar de esta organización, Gregorio López, ha señalado que o bien se está vendiendo a pérdidas o la calidad ofertada podría no corresponderse con el contenido de los envases.
Don Gregorio López, responsable del sector de olivar a nivel nacional de COAG, muy buenos días.
Buenos días, César, buenos días.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, que estamos viendo que yo hay una cosa que vengo diciendo todo el tiempo, que en Italia le tienen más cariño al aceite que aquí en España, y las multinacionales, las que distribuyen, parece ser que no tienen respeto ninguno al esfuerzo que ha hecho el sector y no le importa penalizar el producto de tal manera, con la cantidad de esfuerzo que se ha hecho por parte del sector en sacar aceite de muy buena calidad y penalizar el producto como están haciéndolo y no respetar la cadena como Dios manda. Pues parece que está abusando de esa prepotencia que tiene contra el aceite de oliva, con ese producto tan importante, con el producto socioeconómico tan importante que es para España, y pensar aquí ni cariño, ni respeto. Y hemos denunciado ese motivo, lo hemos analizado por aquí, a ver si la agencia de control analice qué es lo que está pasando.
¿Dónde han encontrado esa oferta en concreto? ¿En qué lugares de día?
Bueno, esto ha sido en Madrid donde han sacado ese folleto, donde se ve en el estudio, se ve el folleto, la oferta que han hecho de precio quincenal, y luego nos sorprende cuando los precios del mercado en origen están próximos a los 3 euros y que veamos que está el precio puesto de oferta a 2,19. Nos sorprende enormemente. Creo que no hay respeto y ya digo, falta de cariño, porque en Italia no ocurren estas cosas,
Bueno, pues vamos a ver si esta denuncia que han realizado ustedes sirve para algo y la ICA toma cartas en el asunto y sobre todo la empresa, la cadena de distribución, retira esa oferta. Muchas gracias, don Gregorio. Muy buenos
gracias
días.
Gracias a vosotros, César. Muchas gracias. Buenos días.
Comparamos ahora precios en origen y precios en destino. Mamen.
Esta semana hemos hecho la compra en Alcampo. Comenzamos con las frutas, el albaricoque, 6,40 euros al kilo.
1,06 en la lonja del Ebro, más.
La nectarina blanca, 2,05 euros.
86 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia, más.
Continuamos con la cereza, 5,90 euros.
1,87 en la lonja del Ebro. Y un último producto.
Podemos terminar hoy con el champiñón, que cuesta en Alcampo 5,80 euros al kilo.
1,25, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruque. Ese es un intermediario en el negocio fruque.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
El mercado de futuros de cereales se ha caracterizado por la volatilidad. De lunes a miércoles ha habido subidas, jueves a viernes bajadas. En comparativa semanal, el trigo ha bajado en Chicago y en París y el maíz ha subido en estas plazas y la soja ha subido también en Chicago. En lo que respecta al mercado interior, escasa actividad y ha habido repeticiones en la mayor parte, alguna que otra bajada, y en el caso del maíz, subidas. Por ejemplo, la lonja de León, 159 euros por tonelada, subida de 3 euros. En la lonja de Salamanca, la cebada ha bajado 1 euro y se ha pagado a 163 euros. Pasamos al aceite de oliva.
Subidas generalizadas en los precios del aceite de oliva en origen. Según fuentes de Olestepa, hay dificultad para encontrar en el mercado aceites lampante y extra y se tira más del aceite virgen, que es el que más sube en cuanto a precios, cerrándose operaciones en torno a los 2.950 euros por tonelada. En lampante también suben, pero en menor cuantía, hasta 2.850 euros. El sistema de información Pulred confirma esta tendencia y recoge subidas generalizadas, fijando un precio medio de 3.007 euros por tonelada para el extra.
Pasamos ahora a los frutos secos. Cambio de tendencia a los precios de las almendras. El descenso en los precios de la almendra de Estados Unidos y la falta de operatividad en el mercado han provocado bajadas en Mercamurcia de entre 11 y 15 céntimos en las distintas variedades de almendra, quedando las cotizaciones entre 6,68 euros de la comuna y 8,55 euros por kilo de la marcona. El arroz, que hemos hablado de él.
Repetición de precios, cotizando a 350 euros todas las variedades de arroz, a pesar de la poca disponibilidad de género, según la lonja de Valencia.
Y en frutas, aumenta la oferta de fruta de temporada en la lonja del Ebro en Zaragoza. Cotizan nuevas variedades de albaricoque como moniquí paviot, entre 90 céntimos y 1,20 euros por kilo. El albaricoque rojo baja 50 céntimos, cotizando 1,10, y las cerezas burlas repitieron entre 1,25 y 2,50 euros por kilo, dependiendo del calibre. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta mañana en Talleres Euromaster...
Paco, móntame dos neumáticos y apúntamelo, que ya te lo pagaré.
¿Cómo que ya me lo pagarás?
Sí, porque ahora en Euromaster tienes dos neumáticos Tiger 205, 55, 16...
¡Ah! Seis meses sin intereses por solo 19 euros al mes.
¡Claro!
Euromaster, en manos de expertos. Financiación ofrecida por Santander Consumer FCSA y sujeta a su aprobación.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte... O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Tienes diabetes? Si tienes diabetes tipo 1 o tipo 2, ya puedes medir tu nivel de glucosa sin pincharte el dedo de forma rutinaria.
Abbott ha lanzado una nueva manera de comprobar tu glucosa con el sistema Freestyle Libre. Compra tu kit de inicio en medicionlibre.es y conoce tu nivel de glucosa en un segundo y de forma indolora.
Infórmate en medicionlibre.es. Lea el etiquetado e instrucciones de uso antes de usarlo.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
¿Marcar la X solidaria en tu declaración? Sí, te renta.
Porque seleccionando la casilla de actividades de interés social, contribuirás a que se hagan realidad 1000 proyectos sociales que cambiarán la vida de más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Para ellas tus impuestos lo son todo. Y a ti no te costará nada. Infórmate en xsolidaria.org.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Ya puedes ir pensando en las 20 mejores playas del mundo? Y en los 20 amigos que te llevarás para conocerlas. Porque ya puedes comprar tu cupón del Extra de Verano de la ONCE, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros.
El 15 de agosto, Extra de Verano de la ONCE. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la ONCE. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegosonce.es.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
Es la historia de Fran, tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López LinkedIn.
COPE, estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
minutos de la mañana en Madrid, 3:32 de la madrugada aquí en Santiago de Chile. Muy buenos días a todos ustedes y especialmente a los que se incorporan ahora a nuestra audiencia. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la COPE. Enfilamos la recta final por hoy, nos vamos a ir a Bruselas, vamos a hablar del comercio agroalimentario entre España y Chile, también de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Tendremos varias noticias de ganadería, la segunda parte del comentario de mercados, y en nuestra sección de historia hablaremos Chile, guerras y nitratos. Y sigue en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando el nombre de una bebida alcohólica que se consume mucho en Chile y en Perú. Y también el nombre del desierto situado al norte de Chile, que pasa por ser uno de los puntos más secos del planeta. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues cuatro ejemplares de un libro que se presenta mañana. Se titula Toros que han hecho historia, de Julián Agulla. Y también cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, mamen.
Exactamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir si todavía no se han abonado. Tenemos que dar una buena noticia y de que dar las gracias a nuestros oyentes porque nos hemos convertido por segunda semana consecutiva en trending topic en esta red social gracias a nuestro hashtag Agropopular en Chile. Así es que muchísimas gracias. Les recuerdo Agropopular en Chile para dar junto a sus comentarios o a sus respuestas, ya que será imprescindible que esté puesto para poder llevarse el premio. Y también se puede participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularco. Y aquí, si todavía no se han abonado, tienen que pulsar en me gusta.
¿Cómo has dicho? ¿Trending topic?
Trending topic. Tendencia, ah, para ti tendencia.
Vale, perfecto. José Antonio y José Lucas, a través de Twitter, dice: buenos días, llegando Vicentes en Toledo, y da la respuesta. ¿Qué nos dicen los oyentes?
A través de Facebook, Andrés Malandro nos da los buenos días desde el campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, donde nos dice: tienen los cielos despejados. Juan Miguel Pomares pregunta: ¿cómo llevas esas 6 horas de menos?
Pues lo llevo, me ha costado un poco antes del programa y ahora me costaré otro poquito.
Mario Martínez dice: buenos días desde Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes. Saludos a toda la comunidad chilena. Yo nací en Chile y llevo 40 años en España y no he podido volver ni de paseo. María Almudena Moreno apunta desde Jaén: a estas horas el fresquito se filtra por las ventanas y esperemos que hoy, día de nuestra patrona, la Virgen de la Capilla, sea un día algo más fresquito que los últimos pasados.
Juan Carlos Carlos... Para fresquito el de aquí, mano.
Ah. Juan Carlos Carmona dice también a través de Facebook: buenos días desde Don Benito, día algo fresco que se agradece después de unas altas temperaturas de los días pasados. Luis Carmona apunta: buenos días desde Magacela, Badajoz, con una mañana fresca. Seguimos con la recolección del cereal con unos rendimientos más bajos que una campaña normal de momento. Esperemos que vayan subiendo a medida que avance la campaña. Rubén González nos escribe desde Barros, Cantabria, y dice que viajamos más que el baúl de la Piquer. Y por último, Federico Arquillos nos cuenta desde Lérida que tienen el tiempo un poco nublado y menos caluroso que estos días atrás. Así es que, como ves, aquí también algo más de fresquito para el calor que hemos estado pasando en los últimos días.
Bueno, pues vamos a escuchar un par de consejos y luego la crónica de Bruselas.
Este lunes, la hora de la verdad. España debuta en la Eurocopa y en COPE te lo contamos.
¡Ponme las cuchillas, González!
Desde las 2 de la tarde, España, República Checa.
Esto es precioso, ¿no?
Vive con nosotros toda la emoción de la Eurocopa.
¡Oh, Dios mío de mi vida!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
En COPE con España.
Somos Tiempo de Juego.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Frutas y hortalizas, aprobada la ampliación de las medidas excepcionales por el veto ruso, Eugenia.
Sí, la Comisión Europea aprobó formalmente ayer la prórroga por un año hasta el 30 de junio de 2017 de las medidas excepcionales de retirada de frutas y hortalizas del mercado para hacer frente al impacto del embargo ruso en este sector. Tal y como había anunciado, las cantidades que pueden acogerse a ellas se han reducido considerablemente respecto a reglamentos anteriores. En el caso de España, el cupo asignado es de 41.800 toneladas frente a las 132.000 toneladas del dispositivo vigente todavía. Las medidas previstas son las mismas que en el régimen actual: retirada para distribución gratuita y para otros fines como compostaje o destilación, cosecha en verde y no cosecha. Y tampoco varían los niveles de apoyo establecidos para cada producto.
Glifosato, nueva votación el 23 de junio.
Sí, un nuevo capítulo en relación con este herbicida. Como era de esperar, en la votación celebrada el pasado lunes 6 de junio, los Estados miembros no lograron pronunciarse por mayoría cualificada ni a favor ni en contra de la prórroga de la autorización actual por 18 meses. Ahora, siguiendo la normativa comunitaria, la Comisión Europea ha programado una nueva votación en el llamado Comité de Apelación para el 23 de junio. Como el resultado es de esperar que sea el mismo, la Comisión tiene intención de aprobar la decisión por su cuenta y prorrogará la autorización del glifosato hasta finales de 2017. Para entonces ya se dispondrá del informe de la Agencia Europea de Productos Químicos sobre los peligros que representa el uso de este herbicida.
Cadena alimentaria, el Parlamento Europeo pide un marco comunitario para las prácticas desleales.
El Pleno ha aprobado una resolución en la que pide un marco legislativo comunitario para hacer frente a las prácticas comerciales desleales en el seno de la cadena alimentaria. El objetivo es garantizar que los agricultores y los consumidores europeos se benefician de condiciones de compra y de venta justas. Los eurodiputados subrayan que las iniciativas que se han puesto en marcha hasta ahora, de carácter voluntario, no han sido efectivas y consideran necesario trabajar más en mejorar las relaciones entre productores, proveedores y distribuidores. Subrayan que los desequilibrios en la cadena deben resolverse y recalcan que las ventas por debajo del coste y el uso de alimentos básicos como la leche, las frutas o las hortalizas como producto reclamo por parte de las grandes cadenas de distribución es una seria amenaza para los productores europeos.
Y la crisis láctea, algunos Estados miembros presentan propuestas.
Algunos están preparando sus propuestas para tratar de recuperar el equilibrio en el mercado lácteo comunitario. Francia, Alemania y Polonia han elaborado una posición común en la que piden a Bruselas que presente ya este mismo mes de junio una propuesta de concesión de ayudas para financiar medidas voluntarias de reducción de la producción de leche. Desde el Grupo Popular en el Parlamento Europeo también han presentado propuestas a la Comisión para este sector. En un documento con medidas para hacer frente a la crisis de ciertos mercados agrarios, sugiere que la opción de reducción de la producción de leche sea obligatoria y no voluntaria y plantea un incremento temporal del precio de intervención de los productos lácteos y de la ayuda al almacenamiento privado.
Cinta, ponme un tango, por favor. Seguimos hablando de las negociaciones entre los países miembros del Mercosur, entre ellos Brasil y Argentina, que son los que plantearían más problemas, y los de la Unión Europea para firmar un acuerdo de carácter comercial que liberalice el comercio entre ambas partes. Como decía al principio del programa, ello perjudicará a algunos sectores españoles, agrícolas, aunque otros podrían resultar beneficiados. Y hay dos grandes partes en la negociación de estos acuerdos: los puramente arancelarios y comerciales y los de otras cuestiones como la propiedad intelectual o la equivalencia de normas, es decir, que se utilizan las normas en las dos partes. Y al principio del programa, don Javier López, gerente de Asoprovac, la Asociación de Productores de Vacuno de Carne, nos decía que estaban preocupados por esto de la equivalencia de normas. Y lo mismo creo que nos va a decir el director general de Sanidad de la Producción Agraria, don Valentín Almansa. Muy buenos días, don Valentín.
Buenos días, César. Buenas noches para ti.
Exacto, buenas madrugadas. ¿A usted qué es lo que más le preocupa?
Pues hombre, en todos estos acuerdos, efectivamente, la parte de normas sanitarias y fitosanitarias, la parte SPS, hay que tener mucho cuidado con ella, porque ahí muchas veces es donde te juegas tu capacidad de competir en el mercado, ¿no? La parte arancelaria es muy importante, la parte arancelaria clásica, pero esta parte SPS cada vez es más importante y cada vez hay que ser más cuidadoso con ella, ¿no?
De cara a estas negociaciones, ¿a qué es lo que habrá que prestar más atención en ese capítulo?
Pues efectivamente a que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones con los productores, en este caso hablamos de Mercosur, de los productores de Mercosur, ¿no? Y ahí pues hay cuestiones que son clásicas, ¿no? Pues hablábamos del bienestar animal, pero también podemos hablar de normas sanitarias o fitosanitarias. Nuestra legislación es diferente en muchos casos a la legislación de estos países y en esa diferencia puede haber problemas de competitividad. Es ahí donde hay que estar atento y donde hay que intentar en la negociación conseguir la mayor aproximación posible.
Este problema es el mismo que se da ya en las negociaciones con Estados Unidos.
Es el mismo problema que se da en todas las negociaciones con países terceros. La idea es que cuando las legislaciones son diferentes y no son similares, eso puede acarrear costes diferentes y, por lo tanto, diferencias en la capacidad de competir. Y es ahí donde hay que estar muy atento.
Me encuentro en Santiago de Chile y me sucedió una cosa curiosa al llegar. Yo traía, iba como de costumbre, con mi surtido de productos del cerdo ibérico y me requisaron algunos de ellos, no todos. Afortunadamente me dejaron el jamón y me dejaron el lomo, pero me requisaron el chorizo y el salchichón con el argumento de que aquellos productos que han sido, digamos, elaborados o que tienen mezcla de carne, no está autorizada la entrada en Chile. Todo ello iba envasado al vacío. ¿Cuál es la normativa vigente?
Pues en normativa de tráfico comercial podemos exportar productos de porcino curados y transformados a Chile sin problemas y, de hecho, estamos exportando en los últimos 12 meses casi 2.000 toneladas. O sea que es un mercado interesante para nosotros y de hecho hay una buena noticia y es que en los próximos meses también podremos importar carne fresca y congelada de cerdo, ¿no? Lo que pasa es que las normas son diferentes para los pasajeros, lo que llamamos nosotros para el equipaje de los pasajeros. En muchísimos países del mundo no está autorizada la entrada de ningún tipo de producto de origen animal por parte de pasajeros. Si en Europa le hubieran cogido esos productos, se los hubieran requisado. No se pueden introducir productos de origen animal en la maleta. Lo que desconozco es por qué le quitaron unos sí y otros no. Lo razonable es que le hubieran quitado todos o ninguno. Pero, en fin, eso habrá que preguntárselo a los aduaneros chilenos.
Mejor no preguntarlo, no sé, que vayan a requisar también el jamón y el lomo. Eugenia, danos algunos datos del comercio agroalimentario entre España y Chile, por favor.
Pues el peso del comercio agroalimentario entre los dos países es reducido, aunque hay que decir que ha crecido en los últimos años. Los envíos españoles al mercado chileno representaron en 2014 algo menos de 66 millones de dólares, según un informe del Instituto de Comercio Exterior. España exporta a ese país sobre todo alimentos preparados, es decir, los que tienen un mayor valor añadido. Le siguen el cacao, pastelería, hortalizas transformadas, aceitunas y carnes elaboradas, como embutidos, desde jamón hasta chorizos y lo necesario para prepararlos. El citado informe subraya que el producto español se percibe en Chile como de alta calidad, lo que hace necesario cuidar la imagen, el empaquetado y el etiquetado del producto para justificar un mayor precio de los alimentos procedentes de nuestro país. En lo que respecta a las importaciones en España de productos chilenos, los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultura corresponden a 2013 y dan cuenta de compras por valor de unos 400 millones de euros. Básicamente compramos crustáceos y moluscos preparados o en conserva, vinos y mostos, manzanas y peras y membrillos frescos y pescado.
Don Valentín Almanza, ¿algo que agregar a todo esto?
No, que somos un país que cada vez exporta más a países terceros, que cada vez nuestros productos están presentes en más países y que año tras año crecemos y mandamos más productos a más países diferentes. Bueno, y es una realidad que se puede ver con los datos del comercio exterior año a año.
Don Valentín Almanza, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, muchas gracias por haber estado con nosotros y muy buenos días.
Saludos y muchas gracias, César.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día. Pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos instantes los resultados. Mientras tanto, hablamos de ganadería de leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca?
Aumenta la utilización de contratos y el cumplimiento de la industria de etiquetar el origen en el caso de la leche, Eugenia.
Sí, la utilización de contratos homologados en las relaciones entre los ganaderos y sus primeros compradores y el grado de cumplimiento por parte de la industria del compromiso de indicar el origen de la leche en la etiqueta es cada vez mayor. Así lo dio a conocer el jueves el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, durante la octava reunión mensual de seguimiento del acuerdo lácteo. En el encuentro también animó a las empresas a avanzar en la identificación del origen de una forma clara y a utilizar el logotipo Producto Lácteo Sostenible, ya que todavía existe un margen de mejora. Sobre los contratos homologados, destacó que en la actualidad la interprofesional láctea ya ha recibido más de 1.050. Por otro lado, el secretario general hizo un llamamiento a la industria y a la distribución para que eviten los episodios de banalización que trasladan al consumidor mensajes inadecuados y que ponen en cuestión el valor del producto. Por lo que se refiere a la promoción, en la reunión se puso de manifiesto que el próximo 27 de junio se iniciará la segunda fase de la campaña de promoción del consumo, desarrollada y financiada conjuntamente entre INLAC y el Ministerio de Agricultura. Y por último, Cabanas valoró de manera positiva la adhesión de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos al acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche, al que Asaja ya estaba incorporada desde su formalización.
¿Y de conejo esto es lo que contamos?
Pues que la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana establecerá ayudas directas de minimis para los productores cunícolas de la región, según ha señalado la Unión de Llauradors. La Comunidad Valenciana en concreto publicará una orden de ayudas que prevé conceder una cantidad de 4 euros por madre reproductora a las explotaciones que tengan un censo superior a los 200 animales.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca en Lérida. El ganado selecto 1,220 euros, el normal 1,208 y los gruesos 1,196, incremento de 0,023 euros. El lechón 30 euros, incremento de 2 euros. ¿Qué nos cuentas, Mariluz?
La caída de los pesos y las exportaciones a terceros países que impulsan el comercio. China han provocado nuevas subidas en los precios. Así, el mercado bretón lleva ya 2 meses consecutivos con subidas y solo Alemania no comparte esta última subida al tocar techo sus precios, anotando bajadas en sus cotizaciones. El lechón también volvió a subir.
El porcino ibérico en Salamanca, bajadas de precios de los animales cebados en la lonja de Extremadura, repetición de precios. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercado en equilibrio entre oferta y demanda y con repeticiones en los precios en todas las lonjas y mercados nacionales.
El ovino.
La semana termina con estabilidad en este mercado y repeticiones, aunque a lo largo de la misma hubo disparidad en la tendencia de los precios, ya que se anotaron bajadas, subidas y repeticiones dependiendo de los pesos, debido más a la falta de oferta en campo que a la demanda de este tipo de ganado.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios y el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde las repeticiones de las cotizaciones han sido generalizadas, con precios que se mantienen entre 1 euro y 1,07 euros por kilo vivo. En conejos se han registrado subidas en los precios y de cara a la semana que viene no se descartan nuevas subidas. Y para finalizar, en huevos, cambio de tendencia, ya que las repeticiones han sido generalizadas en todos los gramajes después de varias semanas anotando subidas.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a saludar a Mendieta, a Julián Mendieta, que Cinta está deseando poner su canción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Hola, Julián, una noticia de maquinaria, por favor.
Buenos días, don César, y
buenas madrugadas.
Bueno, vamos a tener una noticia que va a ser muy importante incluso para el mercado de Chile, donde está usted. Y sin nada más y nada menos que la renovación del acuerdo de Goldoni, que forma parte del grupo Lowell y New Holland, para la fabricación de tractores isodiamétricos son de 4 ruedas iguales para el mercado europeo y también para Latinoamérica. Esto supone una mayor oferta para los que trabajan en viñas, huertas y en aplicaciones en campos muy difíciles, como puede ser también lo que se encuentran en los típicos viñedos de Chile, donde New Holland es líder de mercado.
Pues muchas gracias, Julián, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y cómprame lotería, don César.
Haremos lo que podamos. Aquí se llama de otra manera, como bien sabes, se llama polla.
Pues por eso, cómpreme usted la polla.
Vamos a la sección de historia,
soy
por favor.
Soy perdiguero, soy una gloria española de mi colegio el primero. Empezando por la cola. Mi
papá Manuel Ortega, que... muy buenos días.
Muy buenos días. Yo no sé si voy a estar a la altura, ¿eh?
Chile, guerras y nitratos. Durante años Chile fue sinónimo de uno de los abonos más utilizados en el campo español, un fertilizante que propició una guerra por ello entre países de la zona y una expedición militar de castigo española también relacionada con otro producto de abono. ¿Por dónde empezamos, historiador de cabecera?
Pues empezamos por el principio, como siempre. Nos vamos a 1862. Ese año, fuerzas navales españolas ocupan las Islas Chincha, grandes productoras de guano, por los impagos de Perú a la deuda que mantenía con Madrid. La tensión no solo subió con los peruanos, sino también con los chilenos, que llegaron a capturar la goleta Covadonga.
¿Y qué pasó?
Pues que el gobierno español, que entonces estaba bajo control de la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell, supervisado por Isabel II, dio orden a la escuadra de emprender acciones para recuperar el navío. Los chilenos se negaron y la expedición, bajo mando del almirante Casto Méndez Núñez, comenzó las represalias.
¿Y en qué consistieron?
Pues Méndez Núñez, tras la negativa chilena a la devolución, bombardeó Valparaíso hasta destruirla, lo que le creó un serio problema al país, ya que era su principal puerto comercial. La escuadra española intentó repetir la represalia en Callao, Perú, pero el lugar estaba más fortificado que la ciudad chilena y la partida no quedó clara. De hecho, los españoles consideramos que fue un éxito porque no hubo pérdidas y era una operación de castigo, no de desembarco, mientras que los peruanos sostienen que el Callao rechazó el ataque.
¿Hubo algún hecho más en esa guerra?
Pues poco más, salvo otro intercambio de cañonazos en el mar. Pero bueno, lo verdaderamente curioso es que el conflicto nominalmente se prolongó hasta la firma del armisticio en 1871, casi una década, y su paz definitiva hasta 1883, 20 años después de su estallido.
Pero no fue la única guerra que estalló por allí, pues, ¿no? O por aquí.
En efecto, por allí, donde tú estás. Ese mismo año, 1883, tocó a su fin un conflicto que había estallado en 1879 entre algunos de los antiguos contendientes. La llamada Guerra del Salitre enfrentó a Chile con Bolivia y Perú y comenzó por la subida del impuesto boliviano a la compañía de salitres chilena, aunque detrás se encontraba también una enconada disputa por la posesión de los territorios en que se producía este, que era ya tenía amplia demanda en Europa y Estados Unidos, y era el famoso nitrato de Chile, que fue el detonante de la guerra.
Y que me suena mucho.
Te suena, ¿verdad?
Todos los mosaicos que hay todavía por numerosos puntos de España, tal y como nos han recordado algunos oyentes a través de Twitter, ¿no?
Eso es un icono como la botella del tío Pepe o el toro de Osborne.
Gracias, Manuel Ortega, por... Y vamos ya a dar los resultados del concurso. La respuesta a las preguntas, esa bebida es el pisco. Y el desierto por el que preguntábamos es el desierto de Atacama. ¿Cuáles o quiénes son los ganadores?
Por teléfono, Teresa Batanero, que nos llamaba desde Guadalajara. A través del correo electrónico, Ana Sandoval, que nos enviaba su email desde Valencia. En Facebook, Juan Carlos Carmona Calderón, desde Don Benito. Y por último, en Twitter, el afortunado es Fernando Sanz Pérez.
Pues esos son los ganadores que recibirán un lote de botellas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en su página web www.vivirelvino.com. Y también un libro. ¿Está Vidal Pérez Herrero dentro del estudio?
Aquí estoy.
Pues a ver, ¿cómo se llama el libro? ¿Cuándo es la presentación?
Toros que han hecho historia. La presentación es mañana en la plaza, en el aula bienvenida de la Plaza de las Ventas. Va a ser un éxito porque estará José Luis Lozano, César Rincón y Palomo López Linares.
Y el autor, ¿a qué hora?
A las 12:30, el autor y yo como editor del libro. Creo que bueno, va a ser todo un éxito.
Pues muchas gracias, Vidal, y los ganadores recibirán pues ese vino y también cada uno de ellos un ejemplar del libro. ¿Alguna cosa más desde Madrid, Eugenia, Mariluz?
Pues nada más, que te vemos aquí la semana que viene.
Que bailes la cueca.
No estoy yo para bailar.
Y nos envíes una foto.
Vale. Hemos colocado algunas fotos en nuestro Twitter o lo vamos a colocar en nuestras redes sociales de cómo están los Andes ahora mismo visto desde el avión. Cinta, vamos a ir finalizando, me pones la sintonía. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerden que está nuestra página web donde pueden encontrar todos los sonidos del programa y las informaciones y la actuación semanales, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar toda la información agraria a lo largo de la semana y los sonidos del programa. Muchas gracias, un saludo desde Chile, la próxima semana desde Madrid, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras Luengo, muy buenos días.